Queremos escucharlo. 5.
Y punto. 5.
Punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a una emisión de Punto 5. Arrancamos completamente, no en vivo, pero sí en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. 104.3 de la FM, usted ya lo sabe, udgtv.com. Si nos escucha en cualquier parte del mundo a través de internet, por supuesto. Mi nombre es Asael López, en Twitter, arroba AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. Y es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa llamado Punto 5, el día de hoy, que es jueves 29 de julio del 2021. Ya casi para finalizar el séptimo mes del año y que oficialmente ya no sea un delito empezar a vender pan de muerto. Arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook, 3320-536975. Son todas las redes sociales y las formas de comunicación en las que ustedes pueden estar acá en contacto con nosotros para estar leyendo sus comentarios. Ya saben que si ya han escuchado las semanas anteriores la temporada que actualmente está corriendo aquí en el hashtag El Puente del Troll, pues sabrá que son cuentos de hadas que usted muy probablemente nunca en la vida ha escuchado. Y si se ha perdido de alguno, hoy en el programa de ahora vamos a empezar un cuento nuevo, no es la continuación de ningún otro. Entonces, aprovechamos para invitarlo a que si no ha escuchado los programas anteriores, se eche un clavado a la página de udgtv.com en los podcasts para que se ponga al tiro en cuanto a los pasados cuentos y que nos diga, terminando la temporada, cuál fue su favorito. De todos los que aquí luego no son como muy family friendly, pero YOLO. Usted díganos al final de la temporada cuál fue su cuento desconocido favorito. Así que bueno, el día de hoy, como ya les dijimos, iniciamos cuento nuevo. Pongan atención, pónganse cómodos también y sean bienvenidos a los hashtag Jueves del Puente del Troll. Ya lo escuchó usted, como se lo acabamos de mencionar, el día de hoy, y también si usted escuchó el programa de la semana anterior, ya no lo no advertía, porque no es una advertencia, sino ya no lo mencionaba Sergio Vicencio, que este cuento es un cuento, hasta el momento, el más largo del que les hemos platicado el día de hoy. Así que va para largo y sean bienvenidos. Sergio Vicencio, ¿cómo estás?
Es un cuento largo, pero es un cuento de enanos. Entonces vamos a tener aquí una pequeña contradicción. También quiero aclarar de una vez que todo el abuso animal de los cuentos anteriores esta vez se va a redirigir a discriminación contra la gente pequeña. Entonces, bueno, si usted es gente pequeña, si usted cree que puede sentirse ofendido por cualquier cosa que diga este cuento, bueno, este cuento considera que la gente pequeña no es muy buena o vamos a por lo menos a pensar que el enano amarillo, que es el enano titular de nuestro cuento, no era un gran tipo. Y en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Puedes ser lo que seas, puedes ser pequeño o gigante, pero si eres un pelmazo, eres un pelmazo.
Eso no distingue. La estupidez humana no distingue de religiones ni formas de pensamiento. Eso está claro. El día de hoy, Sergio, planeamos la pregunta con mucha anticipación.
Más o menos, sí.
Y como este es el mismo cuento de vaya en los dos bloques, tírala de una vez y para que los amigos radioescuchas nos digan qué tranza y qué opinan.
Esta es una pregunta que ahora pensándolo más a fondo, de alguna manera creo que me habla en una situación personal, es interesante. La pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez ustedes, por rechazar una buena o una oportunidad que pensaron que no era tan buena, más bien, se quedaron con algo mucho peor? ¿Alguna vez, por renegar de algo que no creían que era ideal, les tocó una situación todavía más mala? Esa es nuestra pregunta del día de hoy. Platíquenos exactamente cómo fue, qué fue lo que rechazaron pensando que les iba a ir bien y les terminó yendo peor. Cuéntenos sus historias de terror y no sé por qué, pero tengo la sospecha de que muchas de estas historias van a ser laborales.
Sí, es que ¿sabes qué? No sé si sea como algo que luego nos sucede o bastante más común de lo que pensamos, pero nos gana la avaricia, ¿no crees? De pensar que algo mejor, o sea, podemos acceder a algo mejor y por no querer unos chetos naranjas, al final de cuentas terminas comiendo jícama.
Hay un... Esto es como discriminatorio en contra de la jícama.
Pues mira, es como pura agua solidificada.
Pues sí, pero mira, si les pones poquita sal, un limoncito, te quedan buenas. Igual las jícamas y es mucho más sano que los chetos naranjas, que dentro de unos años van a derretir tus riñones y van a asesinar tu estómago. Entonces, bueno, digo, o sea, no sé cuál realmente si el mensaje es como no coman jícama, niños, pero quizá no sea el mejor mensaje. Algo que yo sí tengo que opinar en cuanto a lo que dices es que hay un balance y es muy difícil de saber dónde está el filo y dónde te cortas entre no ser ambicioso en exceso, no ser codicioso y ser mediocre o quedarte atorado en algo porque es seguro quedarte en la zona de confort, ¿no? Hay muchísimas veces que por miedo a perder algo no nos movemos de una zona de confort y eso también puede ser perjudicial para nuestro crecimiento, ya sea personal o laboral. Y hay muchas veces donde también tenemos que aplicar un criterio porque nos emociona una idea y es como, híjole, esta independencia, esta libertad, este sueldo suena padrísimo. Y ya que nos cambiamos a otra oportunidad, nos damos cuenta de que realmente estábamos bien donde estábamos y esta nueva oportunidad era muy brillosa, pero no todo lo que brilla es oro, ¿no? Entonces también es una cuestión de criterio. Creo que no hay una sola filosofía y creo que no hay una sola respuesta. Es solo criterio mezclado con un poquito de suerte. A veces elegir una cosa por miedo es malo y a veces tener un poquito de reserva resulta ser bueno. Vamos a ver qué le pasa a los personajes del Enano Amarillo, pero no olviden comentarnos cuál es su respuesta, qué cosa han rechazado pensando que les iba a ir mejor y se fueron a una situación todavía un poco peor. El Enano Amarillo es, como dijimos al final del episodio anterior, es un cuento también de Madame D'Aulnoy. Ha sido la patrocinadora oficial de la mayoría de los cuentos europeos que hemos leído. El siguiente cuento europeo que vamos a leer no será de Madame D'Aulnoy, ese sí, es un cuento anónimo, pero le hemos entrado mucho al rollo de Madame D'Aulnoy porque fue una de las autoras más importantes de cuentos de hadas del siglo XVIII. Ella escribió gran parte de su obra a principios mediados del siglo XVIII y muchos de los cuentos que estamos leyendo en esta ocasión son cuentos precisamente de ese periodo. El Enano Amarillo es la historia, o al menos comienza como la historia, de una reina que fue madre de decenas de hijos. Sin preguntarnos el estado de su vientre o de ninguna otra de las partes de su anatomía, pero esta mujer tuvo por lo menos una buena veintena de hijos. Y pues iba pariendo, sus hijos iban creciendo, ella era una madre muy orgullosa, pero la mayoría de sus hijos se iba del reino, se casaban, algunos morían, algunos desaparecían. Ya saben cómo era también con la abuelita, ¿no? Era como, tuve 17 chamacos, pero 5 se murieron de viruela. Ah, bueno, entonces está bien,
¿no? Y otros 8 no alcanzaron a nacer.
Ajá, otros 4 no alcanzaron a hacer y uno no fue a la universidad. De hecho, solo 2 fueron a la universidad y uno de ellos se murió en una riña de un bar. Bueno, esas son las historias de abuelita, ¿no? Esta reina era más o menos así. Tenía decenas de hijos, pero rara vez los volvía a ver una vez que partían del nido. Y esta sensación para ella era muy triste. Hasta que tuvo a una niña muy hermosa y se dio cuenta de algo frente a lo que todos los papás nos mienten. Todos los papás del mundo nos dicen que no tienen un hijo favorito. Eso es una mentira.
Pero pues se sabe, ¿no?
Se sabe, pero a veces no se quiere creer. A veces como, ay, creo que mi hermano es el favorito y no soy yo, bueno.
Pero mira, muchas veces es más fácil detectarlo que otras. O sea, si nada más son 2, pues creo que es más sencillo. Pero si tienes 12 hijos, pues no vas a hacer un análisis meticuloso de a ver cuál de los 2 es el favorito, ¿no?
Bueno, pues esta señora tenía veintenas de hijos, pero ya solo le quedaba una. Su última hija, la última hija que tuvo, se convirtió muy pronto en su favorita. La reina adoraba a su niña y la adoraba tanto que todos los días se levantaba con una sensación aprensiva en el pecho. ¿Qué pasa si hoy es el día que pierdo a mi hija? Y entonces, durante los primeros 10 años de su vida, la reina malcrió a su chiquilla. La chiqueó todo lo que pudo, le daba todo capricho que pedía y siempre la mantenía segura dentro del castillo. Nada te va a afectar, nada te va a lastimar, tú eres perfecta, tú eres especial, todos te quieren. Y por supuesto, esta niña se convirtió en una niña muy bonita, muy inteligente, pero terriblemente altanera y malcriada. Y su característica principal es que nada le importaba excepto ella misma, porque así es como su madre la había criado. Su madre le dijo, tú eres lo único que importa, nadie más importa. Y la niña creyó pensando que esa era la verdad absoluta. Solo yo importo en este mundo. Y aunque por un momento nos puede sonar como un mensaje positivo a la Odín Dupeirón, no lo es, porque esta niña era totalmente carente de empatía y esta niña estaba totalmente ausente de relaciones sociales. No era amable con nadie, no agradecía las cosas. Pero por si esto no bastara, cuando esta chiquilla cumplió unos 14, 15 años de edad, su madre, como todos los reyes y reinas de este tipo de cuentos de hadas, comenzaron a pensar que ya era momento de casar a la chamaca. 14, 15 años, vámonos, para afuera.
Pensé que iba a decir que como los panistas.
También, bueno, no, más bien ahí hay como más hipocresía, ¿no? Es como les impiden a sus hijos educación sexual, quedan embarazados los hijos de los panistas a los 14 y luego, entonces los casan, pero es distinto el caso. Bueno, cero proselitismo político en Radio UDG. Si esto no fuera suficiente, esta mujer, cuando esta chamaca cumplió unos 14, 15 años de edad, mandó comisionar a los mejores pintores del reino una serie de retratos de la princesa y eran los retratos más hermosos del mundo. En todos esos retratos la princesa se veía hermosa y realmente eran grandes retratos que la ponían en la mejor de las luces. Pero la reina tenía una intención. Como ya creía que su hija estaba medio perica, estos retratos eran propaganda. La intención era que estos retratos se fueran a todos los reinos vecinos, una copia a cada rey y príncipe importante y adinerado, para la reina poder casar a su hija. No que la reina quisiera deshacerse de su hija, pero sí quería verla casada con el mejor hombre posible, y como ella ya era una mujer mayor, comenzó a pensar que la mejor decisión que podía tomar era ella tener la responsabilidad de casar a su hija con el mejor hombre. Entonces, de alguna manera era una intención noble, pero la forma de hacerlo igual me parece un poquito rara, ¿no? Así como, ah, voy a vender, regalar retratos de mi hija, a ver quién la quiere. Bueno, no sé. Ahora, este acto de la reina tuvo una reacción inesperada en los reinos vecinos. Esta niña era tan hermosa todos los príncipes que en algún momento vieron una pintura de ella se enfermaron de amor, se volvieron locos o les pasó algo que les impedía poner atención en otra cosa que no fuera esta chica. Un príncipe se volvió totalmente loco, salió corriendo de su castillo pensando que iba a encontrar a esta princesa y jamás lo volvieron a ver. Otros príncipes viajaron a tierras lejanas para cometer grandes hazañas que de alguna manera después pudieran presumir frente a la princesa y la gran mayoría terminó aplastado debajo de un gigante o murió de una forma horrible.
Eso está muy, o sea, cada cuento que has contado hasta el día de hoy
sí.
nos retrata que antes, estoy entrecomillando, se quería de manera muy intensa, ¿no?
Sí, son bien intensitos, la neta, todos. O sea, en el momento, y o sea, peor que Tinder, ¿eh? O sea, porque Tinder es como, bueno, la vi guapa, le voy a dar para ese lado y a ver si luego cotorreamos un ratito, ¿no? No, aquí es como, la vi una vez durante 7 segundos y creo que voy a casarme con ella y amarla por siempre, ¿no? Entonces, bueno, sí es como un amor bien intenso y obsesivo. Estos no fueron los peores destinos de los príncipes. Hubo otros a los que les fue todavía más mal. Porque hubo otros príncipes que realmente lograron encontrar a esta chica y jurarle amor eterno. Pero como la princesa era, pues, tan apática y no le interesaba a nadie más, estos príncipes se desgastaban en favores y cenas y dinero y regalos para la princesa. Y todo quedaba en desperdicio porque a la princesa nada le importaba. Al grado de que algunos de sus príncipes se convirtieron en esclavos de la princesa y la princesa los manipulaba, los utilizaba y los despreciaba a todos. Esto, pues por supuesto, no iba bien con los reyes vecinos, pero eran sus hijos de propia voluntad quienes habían decidido hacer esto. Así que bueno, pues qué decirles a ellos, ¿no? Eventualmente, el comportamiento de esta chica comenzó a preocupar a su madre. Su madre había hecho esto en un principio con una buena intención. Quiero verte feliz, quiero verte casada antes de que yo muera y sea demasiado tarde. Sí, pero esta chica estaba usando todo su poder y todo su atractivo para manipular hombres y esclavizarlos. Y es un comportamiento que por primera vez le dijo a su madre: híjole, quizás soy una mala madre, ¿verdad? No debía haberla criado así, pensando, diciéndole todos los días que nadie importaba y que nada importaba excepto ella y que solo ella. Ajá, pero demasiado tarde, demasiado tarde. Otros príncipes continuaron la locura. Un príncipe comenzó a dedicarle sonetos y poemas y baladas a esta princesa y ella los ignoraba a todos. Otro príncipe le dio todos sus diamantes. Otro, aún más intenso, ofreció cortarse 6 veces la cabeza por la princesa, cosa que afortunadamente no fue necesario, porque la madre de Belísima, que por primera vez a estas alturas del cuento se nos revela su nombre, ya había comenzado a tramar algo para mejorar la situación de su hija. Pero no queriendo hacer algo a espaldas de su hija, cosa que eventualmente sí iba a terminar haciendo, la reina quiso hablar primero con Belísima y le dijo: hija mía, te he ofrecido a los mejores príncipes del mundo. Te he puesto a los pies a los reyes más ricos y tú no deseas a ninguno de ellos. A lo que Belísima contestó: soy totalmente feliz sola. Solo me importo yo. Y de nuevo, buena autoestima de la chica, pero maltrato, cero empatía. Belísima creía que mientras solo ella se importara, no tenía que preocuparse por nadie más, pero que la idea de tener que atender, querer o preocuparse por alguien más era algo pesadumbroso. Belísima no estaba dispuesta a amar. Esta idea volvió un poco loca a la reina, que comenzó a desesperarse y fue a consultar, para que el señor Azael no se queje, a un hada.
Bien.
Este cuento sí tiene hadas.
Se me prometió y por fin se me cumple.
Ahí está, sí. En este cuento las hadas no son un perico. Bueno. El hada del desierto, que era el hada, no sé, pues no sé cómo funciona, no sé si es por código postal o no sé qué hada te toca por región, no sé si es como las primarias públicas, pues que es como, pues te toca la 69, la 112 y en esa vas a estudiar porque esa es la de tu región. Ah, pero es que me quedan 2 camiones, no importa. Bueno, el punto es que a esta reina la que le quedaba en código de área era el hada del desierto. Entonces la reina dijo: bueno, voy a ir con el hada del desierto para pedirle consejo de la situación de mi hija. Pero el hada del desierto tenía fama de ser un hada adepta a la seguridad. No le gustaba que llegara gente a visitar su guarida y entonces corría el rumor de que el hada del desierto, a manera de sistema de seguridad, su ADT, eran 2 leones gigantes de 2 cabezas que resguardaban la entrada a su guarida. Entonces la reina era como: bueno, sí quiero ir, pero no quiero que me confundan con una intrusa y que vaya a haber ahí algún problemilla.
Vale. Y entonces, ¿cómo se lograba visitarla sin correr algún riesgo? ¿Se hacía cita como en el SAT o algo así?
No. Bueno, sí y no. Era igual de problemático que en el SAT, pero ligeramente menos burocrático. Sí, la única forma de pasar vivo y a salvo la seguridad del hada del desierto era hornear un pastel.
Bueno, no está tan complicado.
es muchísimo más fácil hacer un postre complicado que hacer cualquier trámite del SAT. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces sí, sin problema, ¿no? O sea, un postre complicado toma una tarde. Hacer un trámite en el SAT toma 6 días, ¿no? Entonces, bueno.
6 meses.
Sí, depende, ¿no? Y no nos estamos refiriendo a nomás ir a formarte, sino a todo lo que implica, ¿no? Investigué y me salieron 3 páginas distintas y una es Gov y otra no. Y entonces no sé qué hacer. Y en una me dijeron que les dé mi dinero. No.
Y una nomás funciona con Internet Explorer como si fuera el 2002.
Ay, sí. Y Java. Y tienes que descargar Java para que jale. Bueno. No, era una receta más o menos sencilla esta. La reina tenía que hornear un pastel hecho de harina con azúcar y huevos de cocodrilo. Bueno, era quizá la parte más complicada del pastel. No obstante, era muchísimo más fácil conseguir huevos de cocodrilo que tener que lidiar con los leones de la muerte. Así que la reina hizo lo dicho. Es más, preparó incluso 2 pastelillos, por si acaso, uno para cada león, y los guardó en una canasta. Ahora, la reina no quería que nadie en el reino se enterara de que estaba desesperada y de que iba a ir a pedir ayuda de, pues básicamente, la bruja del pueblo, el hada del desierto. Entonces, hizo todo esto en secreto. Viajó a escondidas, no quería que nadie la llevara en un gran carruaje ni avisarle a los establos que iba a sacar un caballo. Así que la reina decidió ponerse ropa de calle, un rebozo y caminar para que nadie se diera cuenta de que la mismísima reina estaba desesperada e iba a hacer una consulta.
Oye, es cierto, ahorita que lo mencionas, ¿en término o en concepto hay alguna diferencia entre una bruja y un hada?
Es muy interesante la mención porque en estos cuentos pareciera que no. Pareciera que las hadas son brujas y a veces las brujas son hadas. Específicamente, o sea, es decir, el arquetipo, sí tenemos como 2 arquetipos, casi siempre tenemos una hada buena y una bruja.
Como enemigas, vaya.
Ajá, pero es muy interesante que lo menciones porque en este cuento específico esas líneas van a empezar a cruzarse. De repente van a aparecer personajes que parecen que a ratos son determinados como hadas y de repente como brujas y de repente como hadas y de repente como brujas y no sabemos realmente cuál es su naturaleza hasta muy tarde, ¿no? Entonces, dependiendo como del hada, volviendo al tema de los enanos, no hay enanos buenos ni enanos malos, solo hay gente gacha, ¿no? Entonces, las hadas como que son iguales, ¿no? Como que hay ciertas hadas que van a ser buenas, ciertas hadas que van a ser malas y parece ser una decisión totalmente personal, no tiene nada que ver con el hecho de que sean hadas. La reina entonces decidió viajar a pie y caminó y caminó y caminó y caminó hasta que en algún punto ya se encontraba muy cerca de la guarida del hada del desierto, pero le dolían terriblemente los pies y jamás en su vida esta reina había caminado tanto porque era una reina. Normalmente tenía gente que la llevara de aquí para allá, que le hiciera los mandados. Ella no se movía mucho, pero esta vez sintió una fatiga que jamás había sentido en su vida y a unos metros de la guarida del hada del desierto se quedó dormida. Cuando despertó, porque vaya que despertó la señora, despertó porque escuchó un enorme rugido de uno de los leones y vio a unos metros de ella a los 2 leones gigantes rugiendo y caminando hacia ella y dijo: ¡ay! Qué bueno que me desperté a tiempo. Ha llegado el momento de sacar de mi canasta. Cuando abrió la canasta, su canasta estaba vacía. ¿Dónde estaban los 2 pasteles de harina con azúcar y huevos de cocodrilo que horneé para salvar mi vida? No sé, pero los leones sí estaban ahí. Así que, por supuesto, la reina, probablemente para sus interiores, dijo: ¡ah! ¿No? ¿Qué? Lo que normalmente uno dice en estas situaciones, y no supo qué hacer. No podía correr hacia ningún lado. Los leones la hubieran atrapado. No podía pasarles entre las patas corriendo a la puerta de la guarida. No sabía qué hacer. Así que se preparó para su muerte. Cerró los ojos, respiró, aceptó su porvenir y en ese momento alcanzó a escuchar un y entonces la reina abrió nuevamente los ojos, volteó a sus espaldas y a sus espaldas había un hombrecillo, un enano que comía naranjas y que se veía bastante tranquilo con la situación. El hombrecillo entonces le dijo a la reina: ¿le dan miedo los leones o qué? El enano, quiero hacer una aclaración en este punto. Ajá. El enano en el cuento original de repente tiene como un poco como de acento irlandés. O sea, es como medio Irish, ¿no?
Entonces, o sea, el estereotipo ahí un poco al 100.
Ajá. Entonces, yo no quiero pasarme todo el cuento tratando de fingir un acento irlandés que no voy a poder hacer. De manera que en mis diálogos le he puesto al enano un poco más de tono pueblerino. Pues,
lo estás regionalizando.
Sí, estoy regionalizando un poco. Tampoco lo estoy caricaturizando del todo, pero sí le di un poco de tono, ¿no? Bueno, el hombrecillo muy tranquilo le dijo: ¿qué? ¿Le dan miedo a los leones o qué? Y por supuesto, la reina estaba alteradísima. Entonces, la reina le contestó y le dijo: es una gran desgracia. Finalmente voy a morir, pero lo que más me duele es que dejo a mi pobre hija sola y sin marido. De nuevo, así como la preocupación panista, ¿no? De, ay, mi hija se va a quedar sin casarse, ¿no? Es lo peor que le puede pasar. Exactamente, ¿no? No hay cosa peor que le pueda pasar en la vida. Bueno, ok, va. Entonces el enano le dijo: ah, ¿tiene una hija? Pues mire, le hago un trato. Si me promete que me puedo casar con su hija, yo le prometo que ningún león, ningún tigre, es más, ningún oso ni ningún dragón se la va a comer. ¿Cómo ve? Era una buena propuesta. 5 segundos antes de morir comida por un león. La reina hizo brincar sus ojos de los leones al enano. Los leones eran enormes, tenían 2 cabezas cada uno y en las fauces que se le acercaban había 4 hileras de dientes en cada boca y las pieles de estos leones tenían encima una coraza dura, como si fueran escamas de caparazón de tortuga. No que, y quiero puntualizar esto porque fue lo que yo pensé al momento de leer el cuento, no que esto sea verdaderamente mucho peor que un león normal, o sea,
no es como si que el otro sea muy dócil.
Exactamente, o sea, si me dicen, bueno, ¿qué prefieres que te coma? ¿El león tortuga gigante o el león normal? Pues ¿sabes qué? O sea, igual me va a comer un león. Entonces, igual voy a morir de una manera horrible, porque probablemente no me van a arrancar primero la cabeza, quién sabe. Si los leones casi siempre se iban a la yugular, pero a lo mejor este león va a decidir arrancarme primero una pierna y voy a morir en un sufrimiento horrible, ¿no? Entonces, asumo que esta situación no era la mejor, pero en el último momento, y creo que es muy buen punto para ir a un corte de estación, en el último momento la reina miró entre el enano y los leones, vio que el enano sí era francamente un hombre feo, pero su vida pudo más. Y en el último segundo la reina le dijo al enano: está bien, te concedo la mano de Belísima, mi hija. Cerró los ojos, preparándose para su muerte, pero sintió un jalón en su mano y vio que el enano la jalaba hacia un lugar y le decía: pero no se olvide que ahora su hija es mía, ¿eh? Y acto seguido, el hombrecillo abrió una puerta mágica en un árbol de naranjas que estaba cerca y se metió junto con la reina al árbol para escapar de los 2 leones.
Vamos a un corte de estación. Sergio, por favor, repítenos la pregunta para que la banda aquí expíe sus arrepentimientos.
¿Alguna vez han rechazado una oportunidad que no les parecía óptima o ideal y se dieron cuenta de que la opción que habían dejado era todavía peor? Platíquenos.
Vamos a un corte de estación. Regresando, continuaremos con el cuento del enano amarillo. Presten atención y regresamos a Punto 5.
El puente del troll.
Luz. Oscuridad.
Luz. Oscuridad.
El puente del troll.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Bienvenido si usted apenas se une a la transmisión. Y gracias si sigue acá desde el inicio. Le recordamos que estamos iniciando justamente el día de hoy con un cuento que pinta para estar bastante largo. El enano amarillo, que pues nos dejó bueno, no, esto iba a sonar muy mal después de decir el enano amarillo, nos dejó emocionados.
¿Te emociona el enano amarillo?
¿Sí? Es que decía otra cosa peor, pero... okay. Bueno, bueno, Sergio, repite, por favor.
Cada quien. Tú, aquí hay confesionario. Tú puedes confesar en este momento cualquier cosa que te pese.
No, deja tú eso. Es que luego nos acusan con el señor defensor de las audiencias, a quien le mandamos un sentido saludo, por supuesto. Pero repite la pregunta, por favor.
¿Crees que realmente el defensor de las audiencias nos escuche constantemente y diga, oh no, qué voy a encontrar esta vez? ¿O crees que solo escuche 5 minutos de un programa al azar y diga, bueno, espero en estos 5 minutos no encontrar una tarugada?
Yo creo que muchas veces solamente abre su correo a ver si no hay alguna queja y ya. Seguramente don defensor tendrá muchas cosas más importantes que atender los posibles albures que presente este cuento.
Ven, entonces sean buenos aliados y no le escriban, por favor, al defensor de las audiencias. Repito la pregunta, que sí es la pregunta oficial, no nada que ver con sus afiliaciones políticas. ¿Alguna vez estuvieron frente a una oportunidad que rechazaron porque no sonaba ideal y terminaron con algo peor? Platíquenos su experiencia. No necesariamente tiene que ser laboral, no necesariamente tiene que ser una experiencia política. Puede ser una experiencia de cualquier tipo, puede ser amorosa, puede ser una experiencia de una comida. A lo mejor vieron algo en un menú que se les antojó mucho y dijeron, ah, esto no está chido, mejor voy a pedir este otro que es nuevo, y terminaron con un platillo horrible, lo que sea. Pero queremos saber si se quedaron en esta situación donde por rechazar algo no ideal tuvieron que comerse algo peor. Bueno. Continuamos con el enano amarillo. Entonces la reina se salvó apenas por la piel de sus dientes, un filito de nada de estos leones, cuando ofreció a su hija en matrimonio, pues a este enano que francamente no era ni un hombre guapo, ni un buen hombre, vamos a ir descubriendo. Y el enano le dijo, ok, pero que no se le olvide, y boom, la jaló adentro de un naranjo, donde en su tronco los dos se guarecieron. No, yo he tenido naranjos, creo que no hay un solo naranjo en donde quepa una persona, pero bueno, este es un cuento más, sí, porque los naranjos son como de tronco muy angostito, ¿no? Entonces es como, me parece una elección de un árbol muy peculiar para esconder a una persona. Pero bueno, el punto es que el enano metió a la reina al naranjo. Esto no es un eufemismo. Y ahí los dos se guarecieron. Y entonces, apenas estuvieron en el árbol, la actitud del enano continuó siendo muy relajada. Y el enano le dijo a la mujer, mire, suegra, me gustaría mucho que Belísima se viniera para acá lo más pronto posible, si se puede. Pues no sé. Vea, tengo allá un jardincito con cardos, están muy bonitos. Yo con eso le doy de comer a mi burro. Y mi burro es donde Belísima va a andar de aquí para allá por todo el reino. ¿Cómo la ve? Además, mi techo es muy bueno porque es de madera. Entonces no deja pasar casi nada de agua. Y la poquita agua que sí deja pasar, la usamos para hacer comida. Entonces, bueno, la reina comenzó a darse cuenta de alguna manera de lo que había hecho. Sabía, ante todo, que Belísima no iba a estar feliz con su elección, que Belísima no iba a estar contenta con el hecho de que su madre la hubiera prometido a un enano que vivía en un naranjo. Más encima, el enano se veía como un hombre, pues, bastante rústico, y ella sabía que su hija no iba a aceptar esto. Al ver eso, la reina empezó a dudar de lo que le había dicho, y estaba a punto de arrepentirse y de decirle al enano, ¿sabe qué? Ya lo pensé mejor y no. Cuando se sintió ligeramente mareada, volteó a ver al enano. El enano chasqueó los dedos y le dijo, nos vemos pronto, suegra. Y la reina de repente se quedó dormida. Cuando abrió los ojos...
John Milton, este enano.
Sí,
así se llama el enano.
Es Tony Camo, el hipnotista. Sí. El que venía al Teatro Galerías cada verano, era 11 y 12 y luego Tony Camo, y ya eran los únicos dos shows de Galerías. Bueno,
la señora presidenta también.
La señora presidenta, sí, cierto, eran tres, ¿verdad?
Y el cavernícola con César Bono. Estamos bueno, dejando ver la edad aquí.
Sí, ya está, o sea, ya. El público, entiendan, o sea, no nos estamos poniendo jóvenes. Es más, ayer por primera vez después de mucho tiempo fui a una pequeña reunión con 4 o 5 personas y me puse muy triste cuando me di cuenta que yo era una de las personas más viejas de toda la mesa, y dije, chale, ya. O sea, es más, ¿para qué salgo?
Ya te hablaban de usted todos, ¿no? Ajá,
sí, oiga señor, no, ¿saben qué? Ya voy. Entonces, bueno, la reina de repente abre los ojos y se da cuenta que está dormida en su cama, en su castillo. Y por un momento tuvo un pensamiento salvador y dijo, ah, creo que todo esto fue un sueño, quizá una pesadilla, pero por lo menos fue un sueño. Hasta que notó algo en ella. La reina solía dormir con un muy pomposo gorro de dormir, cosa que ya no se hace casi. Y en su gorro vio que alguien había atado un lazo brillante. Un lazo que no incidentalmente era exactamente del color de una naranja. Y esto inmediatamente le recordó al hombrecillo. Y la mujer que no había puesto ahí ese lazo dijo, oh, creo que todo fue verdad. A los días de este incidente, la reina empezó a ponerse mal y cada vez más mal. Y Bellísima notó rara a su madre. Y por primera vez en su vida, Bellísima se preocupó por alguien más. Y trató de hablar con ella y le dijo, madre, ¿qué pasa por tu mente? Desde hace días no sonríes, no estás contenta. Dime, por favor, ¿qué puedo hacer por ti para que estés bien? Y su madre cometió el error de todos los personajes de toda serie gringa mal escrita, que es, no voy a hablar con la protagonista y con, como no se va a enterar de algo, vienen las siguientes 2 horas de película, ¿no?
Es, o sea, que algo no tiene que pasar para que se desarrolle el cuento, pues.
No, claro, sí, pero a mí siempre me molesta mucho cuando todo un cuento surge de, híjole, en este momento le podría decir esto a esta persona, pero no lo voy a hacer y voy a causar un problema mucho mayor. Es como, bueno.
Estás okay, hablando del 80% de los dramas gabachos.
Sí, sí, estoy hablando del 80% y por eso lo menciono así. Bueno. Bellísima, al no encontrar una respuesta en boca de su madre, empezó a pensar que quizás sería mejor hacer algo secreto, algo escondidas. Ya sé, pensó Bellísima, algo que no se le había ocurrido nunca a nadie en esta casa. Voy a ir en secreto a ver al hada del desierto. Ah, bueno, un pensamiento totalmente original de parte de Bellísima. Bellísima planeó lo mismo que su madre y lo mismo que había causado todo este problema es exactamente la solución de Bellísima. Entonces Bellísima dijo, va, voy a ir a ver al hada del desierto, pero primero me voy a informar. Se metió a la página de gobernación, vio cuál era el trámite y dijo, ah, mira, necesito un pastel de harina con azúcar y huevos de cocodrilo para poder librar el primer paso, que son los leones en la puerta de la hada, ¿no? Ok. Adivinen qué hizo Bellísima. A escondidas, mientras todos en el castillo dormían, incluida su madre, Bellísima pretendió quedarse dormida, pero en realidad estaba totalmente vestida para viajar debajo de las cobijas. Fingió quedarse dormida, pero a medianoche abrió los ojos, vio que nadie estaba vigilando sus pasillos y salió a pie a ver a la bruja. Obviamente Bellísima iba preparada y ya llevaba dentro de una canasta, igual que su madre, los pasteles para los leones. Y dicho y hecho, digo, Bellísima era mucho más joven, no se cansó, no se quedó dormida con su madre, pero dicho y hecho, justo cuando aparecieron los leones gigantes, tortuga, cosa rara, Bellísima estaba lista y metió la mano en su canasta, se preparó para sacar un pastel y ya no había pasteles. ¿Dónde diablos estaban quedando todos los pasteles? ¿Quién se estaba devorando toda la repostería de este cuento? Bueno, Bellísima entonces entró en pánico, vio su vida pasar frente a sus ojos, se preparó para la muerte y en ese momento escuchó. Y volteó y vio a un enano comiendo naranjas que le dijo, ¿y tú quién eres o qué? ¿Qué quieres? Entonces, rápidamente Bellísima, quien no sabía quién era el enano, comenzó a explicarle en pánico. Ah, es que necesito ver al hada del desierto. A lo que el enano muy lacónicamente contestó. Ah, el hada del desierto. Sí, es una amiga mía. ¿Para qué la buscas o qué? La princesa, quien tenía una prisa enorme para explicar la situación, continuó hablando rápido. Sí, 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 es el hada del desierto. Necesito verla porque algo le pasa a mi madre y bueno, mi madre es una reina y... Pero entonces, ¿para qué la quieres? El enano estaba cero prisas, todo tranquilo, hasta que Bellísima dijo las palabras mágicas. Mi madre es la reina, yo soy la princesa, y en ese momento el enano la miró sonriendo y le dijo, ah, te ubico. O era sea, la princesa.
Tony Camo sí sabía que la señora que había ido con él era la reina.
Muy probablemente. Ajá. Pues mira, princesa, le dijo el enano. Resulta que conocí a tu mamá y pues te prometió conmigo. Nos vamos a casar. ¿Cómo la ves? La princesa en ese momento, por un par de segundos, dejó de preocuparse por completo de los leones y se volteó con el enano y le dijo: ¿casar? ¿Yo contigo casar? Claro que no. Si mi madre me hubiera prometido a casarme contigo, ella seguramente hubiera sido honesta y me lo hubiera dicho. Pues mira, le dijo el enano, ¿me creas o no? Enfrente de ti hay dos leones que te van a comer. Es más, cada uno tiene dos cabezas. Te pueden comer cuatro veces en cinco minutos. ¿Cómo ves? Tienes dos opciones. ¿Te mueres sola? ¿A mordidas? ¿Que te coman los leones? ¿Joven y soltera? ¿O me crees? ¿Qué escoges? Belísima, igual como había hecho su madre, miró entre el feo enano y los leones. Y sus ojos brincaron de lado a lado y empezó a pensar... no sé qué es peor.
Pues si lo ves de este ángulo, no está tan feo el vato.
Ajá. Un poco como le había pasado a su madre con un instinto de autopreservación. A Belísima en la emergencia también le surgió el instinto de autopreservación. Belísima miró una última vez a los leones y antes de que se la comieran, le gritó al enano. Está bien, está bien. Prefiero casarme con todos los enanos del mundo antes que morir tragada por un león. Belísima vio acercarse a las fieras, cerró los ojos y en el último momento se desmayó. Y oh sorpresa, Belísima despertó en su cama, en su castillo, dormida, y pensó por un momento que todo había sido un sueño. Hasta que sintió una extraña e incómoda presión en el dedo anular de su mano izquierda. Y cuando se lo miró, se dio cuenta de que allí había, podríamos decir, un anillo, pero al mismo tiempo no era un anillo. En realidad, en el dedo de la mano izquierda de Belísima había un grueso y ceboso cabello rojo que había sido atado con tal fuerza y presión a su dedo que la princesa no pudo desatarlo, ni siquiera cortarlo. Y yo no sé cómo le habrá quedado el dedo después de todo esto.
¡Qué engrenado!
Ajá, o sea, yo creo que ya era una berenjena su dedo, pero bueno, el punto es que Belísima no pudo jamás quitarse este pelo, y este pelo le recordó algo muy importante. Esto no fue un sueño. Realmente vas a casarte conmigo. Sucedió entonces que la madre y la hija ahora estaban totalmente en pánico por la misma situación, pensando que la otra no sabía absolutamente nada, pero no estaban hablando al respecto. Algo bueno, entre comillas, salió de todo esto. Ahora, no quiero que malinterpreten. El enano es un desgraciado. Sí, de nuevo, es como lo que platicabas tú en el episodio con la señora, ¿no? Que se burlaba de la nariz del príncipe. El enano sí es un desgraciado. El enano es un manipulador que está obligando, está por coerción haciendo estupro, ¿no? O sea, si ya estamos hablando de la legalidad, ajá, o sea, es estupro por coerción, ¿no? O sea, tiene una menor de edad y la está obligando con permiso de sus padres a casarse con ella cuando ella realmente está reacia, pero hay un chantaje.
¿Qué edad tenía la princesa?
15 años de
edad. No, pues no se arma.
Sí, entonces, bueno, y este enano, quién sabe, pero claramente era mucho más viejo que ella. Entonces, hay estupro, hay coerción, hay chantaje, hay toda serie de cuestiones legales que deberían invalidar este matrimonio, pero desafortunadamente no hay una legalidad muy concreta en este reino. No sé cómo funcionaban acá los abogados. Entonces, no me lo interpreten, el enano era un desgraciado, pero una cosa positiva salió de todo este embrollo. A partir del día que Belísima despertó con el anillo en el dedo, comenzó a comportarse de una manera distinta. Era menos orgullosa, se mostraba menos ensimismada, estaba más preocupada por su madre incluso que por ella misma. Y otra cosa sucedió, que esto quizá no sea tanto de desarrollo personal como de aceptación circunstancial, pero Belísima empezó a considerar mucho más a todos los demás esposos que su madre le había presentado. Sí, pero bueno, por lo menos lo hizo. Entonces Bellísima, un par de días después de esto, tratando de salir de su, de alguna manera, de su problema, fue a hablar con su madre y le dijo: madre, lo he pensado mucho y creo que estoy preparada para casarme con uno de los pretendientes que tú me trajiste. Y la madre de Bellísima se sorprendió mucho al escuchar estas palabras, a lo que Bellísima continuó y le dijo: creo que quiero casarme con el rey de las minas de oro. Me parece muy gracioso que haya consentido casarse con un hombre cuyo apellido era básicamente señor rico.
Nada de interés.
Ajá, sí. Nada Gold Digger, la princesita Bellísima. Pero bueno, el único al que le dijo que sí fue al señor rey de las minas de oro, ¿no? O sea, el rey, tengo mucho dinero. Ok, bueno. Y el rey de las minas de oro en realidad era un príncipe joven que acababa apenas de heredar el reino. Su padre acababa de morir hacía poco tiempo y entonces era un hombre joven que acababa de convertirse en rey. Era muy guapo, era muy apuesto y, por supuesto, estaba forrado en billete el señor. Entonces le pareció a Bellísima una fabulosa opción por encima del enano pobre que le iba a dar un burro. Dijo: suena bien. La reina, inmediatamente cuando escuchó estas palabras de boca de Bellísima, dijo: sí, vamos a echarle un fonazo ahorita al rey de las minas de oro. El rey de las minas de oro seguro ya te ubica. Le debo haber mandado como 15 retratos tuyos. La mamá la pimpeaba, acuérdense. Mandaba fotos de su hija de 15 años, ¿no? A hombres maduros con dinero. ¿Quiere casarse con mi hija? ¿Sí o no?
Bueno. Muy buena mamá también, ¿eh? Así como ahí medio regenteando a su hija.
Sí, totalmente. La reina entonces contactó de una vez al rey de las minas de oro y le dijo: oiga, ¿se ubica mi hija? Y pasó algo positivo dentro de todo esto. El rey de las minas de oro sí conocía a Bellísima, pero no había sido uno de esos príncipes ni reyes que habían caído inmediatamente bajo sus encantos. Él había visto el retrato, había pensado que era una mujer muy hermosa, que sería afortunado de casarse con ella, pero también pensó que quizá era de alguna manera intrusivo o invasivo ir y buscar a la muchachita y nada más. Este rey, un poco más centrado, también por un momento pensó: quizá ni con toda mi fortuna, como apenas soy un rey joven e inexperimentado, quizá no me merezco ser el esposo de una mujer tan bella e interesante como es Bellísima. Muy humildemente, cuando este rey entonces recibió el vipazo de la reina, dijo: ok, pues sí, sí lo había considerado, sí lo había pensado, pero la verdad es que yo mismo no me consideraba suficiente como para casarme con su hija. Pero la reina le dijo: no, señor, usted es la mejor opción del mundo, se lo garantizo, mi hija está súper sobre, es más, hasta ya me dijo, véngase.
Nada tiene que ver que tenga gasolineras ni nada, sí.
Exactamente, ¿no? El señor Salinas, pliego, no. Bueno, nada que ver con eso. Entonces, el rey lo sopesó unos minutos y dijo: sí, ¿sabes qué? Sí, envíale un comunicado a la reina, dile que voy para allá y que voy con toda mi corte y mi séquito porque vamos a casarnos, ¿no? Seguramente este matrimonio va a tener ahí una legalidad inmediata. Vámonos. Finalmente, después de preparar esto, Bellísima y el rey de las minas de oro se conocieron y inmediatamente a Bellísima le pareció un hombre fabuloso. Empezando porque no era un enano, no le ofrecía burros, no vivía en naranjo y por contraste se veía como un hombre fabuloso. Más encima, al parecer, el señor Minas de Oro era un tipazo. Era buena onda, componía canciones, tocaba la guitarra, era chido, ¿no? Aparte de tener varo, era como que tenía hobbies y era entretenido y sí la sacaba a cenar y todo. Entonces Bellísima pensó que jamás le iba a importar nadie más que no fuera ella y eventualmente su madre, pero comenzó a importarle el señor Minas de Oro y ella comenzó a decir: ¿sabes qué? Creo que sí estoy bien clavada de este hombre millonario guapo. Bueno, difícil situación. El rey le escribía múltiples canciones a Bellísima y las canciones la ponían de buenas. Quiero puntualizar aquí a estas alturas del cuento que vienen un par de las canciones del príncipe en el cuento. No las incluí porque son verdaderamente extensas, o sea, son múltiples versos. Son como estrofas muy, muy grandes que además no riman y no tienen mucho sentido porque no están en el francés original, ¿no? Entonces era como un poco incómodo tener que leerlas, pero son canciones así como bien melosas, bien romanticosas de tú eres todo y yo te adoro y todo, ¿no? Entonces, bueno, es muy chistoso que vengan así como las lyrics. Es un cuento con letras.
El sing along, ¿no?
Ah, exactamente. Tiene un sing along. Entonces, bueno, si ustedes quieren buscar el cuento, le pueden poner hasta melodía a la canción del rey y de las minas de oro. Bueno, felices todos entonces en el reino, porque la princesa ya había aceptado a alguien y el rey de las minas de oro estaba de visita y los dos reinos más poderosos del lugar se iban finalmente a unir y todo iba a estar chido, todos felices. Y la reina dijo, ya se aceptaron, ya se quieren, ya, todo, sí, chido, cásense en friega. Porque la reina sabía que existía la presión de que ella ya había prometido a Bella y si pasaba más tiempo, quizás algo saliera mal. Así que la reina dijo, mañana se me casan. Vámonos, yo pongo la fiesta, yo pongo el pisto, ya hay whisky, vámonos, vámonos. Todo se arregló para el día siguiente. El rey estaba muy contento. Bellísima estaba súper contenta. Llegamos al... nunca lo describen como una iglesia. Se describe como un gran pasillo en un gran salón donde se iban a casar. Y entonces el rey estaba esperando en el altar y vio a Bellísima al fondo del pasillo y la encontró como una mujer hermosa. Y de repente algo empujó hacia el lado a Bellísima. Y entraron caminando por el pasillo dos basiliscos arrastrando de sus colas dos sogas que iban atadas a una caja. Una caja de madera un poco húmeda y podrida. Y detrás de esa caja, que por cierto venía cerrada, entró caminando por el pasillo una mujer más vieja de lo que viejo es el pollo que se te olvidó en el congelador. Una mujer viejísima, arrugada, fea. Y esta mujer iba completamente vestida de negro, con algunos detalles en rojo, pero su ropa era harapienta. La mujer se apoyaba en una muleta y caminaba muy lentamente, arrastrando una pierna. Y, sin decir palabra, mirando así como con el ojo cheche a todos, dio tres vueltas por el recinto en torno a todos los invitados de la fiesta, mientras sus basiliscos, estas, recordemos que el basilisco es una especie de serpiente gigante, muy feroz, daban vueltas por el recinto y también amenazaban a todos los presentes. Y finalmente la mujer apuntó a la princesa con su muleta y le dijo, oh princesa, oh reina, ¿creen que ambas pueden romper con impunidad la promesa que le hicieron al enano amarillo, que es mi amigo? Yo, que soy el hada del desierto, reclamo el cumplimiento de su promesa. Y habiendo dicho esto, el hada del desierto o la bruja del desierto o ya no sé cuál de las dos, precisamente lo que platicábamos hace un rato, apuntó la caja de madera con la muleta y... listo para casarse con un trajecito muy mono. De adentro, botando la tapa, ¡pum!, brincó el enano amarillo, que además venía montado sobre un gato. No sé qué tan relevante esto es, pero al parecer era como por movilidad. Y gritó cuando vio que los guardias reales se les acercaron y les dijo, ni se atrevan a tocar al hada del desierto, mi amiga. Su querella es conmigo. Y solo conmigo. Si no van a respetar mi matrimonio con la princesa, entonces yo soy su enemigo, porque yo soy el verdadero amante de la princesa.
Esta fue la primera parte de El Enano Amarillo. Dame por favor tus redes sociales, Sergio Vicencio.
@ Recuadro Blanco en Twitter, Recuadro Blanco también en Instagram, Sergio Vicencio en YouTube. Patreon.com/SergioVicencio es donde pueden ir por $1 al mes a escuchar más de 120 horas de contenido original en podcast, donde hablo de crimen verdadero, horror y sí, también de vez en cuando fantasía. Y si quieren invitarme un cafecito, no literalmente, pero apoyarme en todos mis proyectos y que no me arrepienta yo de haber tomado malas decisiones, vayan a ko-fi.com/SergioVicencio, donde además de apoyarme con una aportación totalmente voluntaria, pueden comisionarme episodios de podcast, temporadas de podcast o incluso pequeños segmentos mucho más accesibles de información que a ustedes les gustaría escuchar en mi voz, obviamente con mi enfoque.
Arroba Asael SG de este lado del micrófono, Twitter y en Instagram, Asael-SG. Esto fue Punto 5. Cuídense mucho. Por acá andaremos mañana. Chao.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.